Buenos días, hermanos.
Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por sus oraciones. La semana pasada nos encontramos enfermos, mi esposa y yo, y fue de manera repentina y luego se tarda la enfermedad, pero gracias a todos ustedes que estuvieron orando por nosotros. Y de hecho, ahí en el muro de lado están unas fotos de la entrega de ahora sí las botas que estuvieron ustedes obsequiando a los niños de Juárez. Entre las que están ahí, ese es un ministerio. Estaba la iglesia a la que la mayoría de nosotros dimos y en parte también dimos a este ministerio que el hermano pastor Isaías, amado hermano, la verdad, una bella persona, él ayuda a niños que han perdido a sus papás en la violencia y él les está dando seguimiento con el evangelio, con enseñanzas para ayudarles que no se sean absorbidos ellos también por todo el mal que hay allá. Entonces les agradecemos todo su apoyo, todo lo que dieron, y la verdad fue de gran bendición. Muchísimas gracias por todo lo que hicieron. Y ya dicho eso, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Si gusta puede encontrar su lugar, Mateo 24. Pero vamos a usar como punto de partida segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Y es versículo 16 al 21. Si gustan ponerse de pie, hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo a voz alta. Este pasaje en lo que ustedes se ponen de pie, Pedro dice de manera personal cómo él y los apóstoles han comunicado la verdad, el testimonio, lo que han visto acerca de Cristo Jesús y cómo lo han comunicado, no solo como testigos, ahora sí que ellos vieron con sus propios ojos, sino también con la palabra de Dios, y de ahí vamos a usar como punto de partida. Vamos a leerlo entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Oh, Santo Dios, que nos has dicho, Señor, grandes cosas en tu palabra. Nos has esclarecido, Señor, toda la verdad y todo lo que ha de suceder en los últimos días, Señor. Como nos habías anunciado y nos anuncias acerca de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida en la cruz del Calvario, en rescate, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, como por todo el mundo. Y Señor, por ese mismo motivo estamos nosotros, tus hijos, aquí delante de ti, Señor, dando, Señor, nuestra ofrenda de amor, dando, Señor, nuestra atención, dando, Señor, nuestro tiempo, Padre, en la primer parte de la semana como primicias, Señor, como agradecimiento, adoración a ti, Señor, por todo lo que has hecho, Padre. Señor, te damos las gracias porque podemos tener, Señor, la seguridad que lo que han visto y vieron los apóstoles, Señor, fue seguro, pues tu palabra, tu profecía, Señor, tu misma palabra, Señor, nos asegura que todo es verídico, Señor. Y a ti damos gloria, honra. Damos, Señor, también el púlpito en esta mañana, Señor, pidiéndome, Dios, que seas tú el que habla a tus hijos, a cada uno de nosotros, y sea tu palabra, Señor, quien adiestra a tu pueblo, Señor, dándonos la esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo Jesús, a quien, Señor, esperamos de lo alto. Te damos gracias. Espíritu Santo, ven a nosotros, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, te pedimos, sana a los enfermos. Te rogamos en el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Mucha gente se ha dedicado a tratar de desacreditar las Escrituras. Y ha sido una obra en balde, tratar de desacreditar las Escrituras como si fuera solamente un libro escrito por hombres, como si fuera alguna cosa que se le ocurrió a alguno, sin saber, sin investigar. Y muchos se dan también esa libertad, sabiendo, a sabiendas que a quienes se los comunican no van a investigar la verdad. Sus oídos eso quieren escuchar y se dan por servidos, como una excusa para seguir en el pecado, en la vida que tanto quieren aceptar como como verdadera y como justa. Pero la palabra es segura, la palabra es inspirada por Dios, las Escrituras son de Dios, es palabra de Dios para usted y para mí, hermanos. Es una aclaración de Dios de todo lo que ha sucedido desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo, aún antes. La Biblia nos da unas breves escenas de lo que estaba antes y también nos comunica lo que va a ser después de que pase todo este mundo. La eternidad continuará y ahí estaremos usted y yo. La Biblia nos lo dice no como, hablando de la profecía, no como amenaza, sino para advertirnos, para decirnos: si vamos por camino errado, regrésate a Cristo Jesús, regrésate a Dios, que Él te aceptará. Pedro, cuando Él está dándonos esta carta, cuando la escribe, Él mismo dice: nosotros vimos con nuestros ojos. O sea, no nos dieron el testimonio terceros, otros. Nosotros lo vimos, escuchamos la voz, nosotros estuvimos con Jesús. Aun cuando se transfiguró en ese monte y vimos su gloria y la voz misma de Dios que dijo sobre de él: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego, como si fuera poco, ¿no? Si todavía no te das por convencido, él añade la palabra profética. Dice que más seguro que el testimonio de primer persona es la palabra profética. Y estamos en Mateo 24, escuchando las palabras de Jesús, lo que Él les dijo a los discípulos, cuando ellos le están señalando, enseñándole el templo y las piedras y la edificación y la belleza que era el templo de ese día. Jesús habla de manera profética de lo que ha de suceder. Y es palabra segura, y téngalo por seguro, que va lo que Jesús dijo. Dice Jesús mismo que ninguna palabra, ni una gota, ni una tilde, dice, pasará. Primero pasarán los cielos y la tierra, dice. Pero toda palabra, toda gota, toda tilde se cumplirá, dice. Todo se va a cumplir. Y la palabra es segura. Y como ejemplo tenemos la los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. En el segunda de Pedro dice, tenemos la palabra, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca el lucero de la mañana. ¿En dónde? En nuestros corazones. Esperamos ese día de que regrese Jesús para que retire las tinieblas de esta tierra. Y Dios dice, antes de todo quiero retirar las tinieblas de vuestros corazones. Fíjense, es el motivo de Dios para todo. Que esclarezca la luz en nuestros mismos corazones. Porque al no ser así, hermanos, o sea, estudiar la profecía, de poco nos sirve si no tenemos a Cristo en nuestros corazones. La palabra profética es para advertirnos y prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Y ahora, en Mateo 24, lo habíamos iniciado hace, creo que 3-4 semanas antes de el año pasado. Iniciamos a donde Jesús les estaba diciendo que le preguntaron mejor en el versículo 3, 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Entonces, ¿cuándo, Señor, será destruido este templo? ¿Y cuándo, Señor, va a ser el fin del siglo, el fin de las edades, el fin de los tiempos? El fin de del mundo, de la humanidad en este mundo. Y Jesús empieza a decirles, ¿no?, del engaño que va a haber, de las guerras que se van a presentar, hambres. Y dice todo esto es principio de dolores. Y llegamos nosotros al versículo, ¿qué quedó? En el versículo 15, donde dice 24:15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora sí, nos da unas palabras de consejo Mateo, porque pone allí en, ¿cómo se le llaman estas? Paréntesis, gracias. El que lee, entienda. Hacemos bien hacer caso, estar atentos a estas palabras proféticas. Había dicho Pedro también. Jesús, cuando está hablando de los últimos días, luego él mismo cita las Escrituras, nos dirige a la profecía de Daniel, y es a donde nos vamos a enfocar tantito esta mañana, y si no terminamos, pues continuaremos la próxima semana, porque quiero que vean la palabra profética que es segura. Hay pasajes que luego hay mucho detalle en él. Hay mucha precisión en las palabras de Dios. Luego, si haríamos un estudio extenso de muchos pasajes, nos quedaríamos ahí demasiado tiempo y no correcoreríamos bien las Escrituras, pero hay pasajes que de veras necesitan de la buena atención. Y vamos a ver en Daniel capítulo 9 a lo que se refería, Jesús. Es Daniel, vaya usted al centro de su Biblia, pasando a los Salmos y Proverbios. Y está el libro profético de Daniel. Y es capítulo 9. Daniel 9 y es versículo 23. Daniel 9, 23. Ahora, recuerden, la razón cual es por la cual estamos en Daniel es porque Jesús dijo acerca de los de los últimos días, de que cuando, perdón, cuando veas en el lugar santo, dijo Jesús, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. O sea, va a suceder algo de lo que Jesús habla en Daniel que va necesitar que presten atención los judíos y huyan rápido de sus casas, que no demoren. Algo apremia, algo sucede que requiere la atención de los judíos y requiere la atención nuestra. Esta abominación desoladora está en Daniel capítulo 9, y qué le dije, versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Estaba orando Daniel y viene el ángel Gabriel a darle la respuesta a sus ruegos, que estar, de hecho, estar orando por Israel, por su pueblo, y eso tiene que ver mucho. Y le dice, le comunica al ángel Gabriel, entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner al fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida de ¿quién? De Mesías. ¿Quién es ese? Jesús. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán de las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado, y se derrame sobre el desolador. Entonces, de lo que leíamos en Mateo, el enfoque principal está en el versículo 27, a donde habla de un príncipe que ha de venir, está hablando de anticristo, que va a venir a la tierra, y dice ahí en el 27 que por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de esa semana va a cesar el sacrificio y la ofrenda, y después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Las abominaciones y el desolador. Jesús se refería a esto que está sucediendo, y luego le dice, cuando vean esto, huyan, huyan de sus casas. No regresen por su celular, no regresen a checar su email, corran, huyan. Y hay de las mujeres que están encinta, empieza a decirles, es tan crítica la situación. Quiero mostrarles el detalle que tiene la Biblia para que usted se dé cuenta y pueda confiar en las Escrituras, hermanos. Que no tenemos un libro escrito por hombres. Nada que ver. Esta definitivamente es palabra de Dios. Y hay pasajes que les cuesta mucho a muchos profesor en la universidad, que luego quiere desacreditar las Escrituras. Pasajes en Daniel, como Daniel capítulo 7, donde hay un lujo de detalle de reyes que habrían de venir, gobernadores, y con lujo de detalle, y ellos dicen, pues eso tuvo que ser escrito después de que todo eso sucedió, porque nadie puede profetizar esto. Pero se encuentran pergaminos y el rollo del Mar Muerto, que fue escrito antes de que todos estos reyes aún nacieran. ¿Y cómo pueden explicar? Mejor se quedan mudos. De estas 70 semanas de las que hablaba Daniel, le voy a pedir al hermano si me ayuda con el con el PowerPoint. Les puse mis notas en PowerPoint porque luego, para que ojalá y con esto me puedan entender, que a veces ni me entiendo yo solo, y ojalá y que con el PowerPoint puedan entender lo de las 70 semanas, ¿okay? Que quiero hacerlo accesible para que puedan ustedes entender que Dios, vaya, no toma pasos en falso. Dios nos dice el mismo día, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, el día preciso cuando entra a la ciudad de Jerusalén, cabalgando sobre ese asno y el pollino de asno. ¿Recuerdan? Cuando lo vimos que la gente cortaba las ramas de las palmas y las ponían de árboles y las ponían a sus pies y gritaban a Hosanna. Ese día que Jehová había hecho es el día que estaba prescrito, profetizado ya en las Escrituras. Por eso Jesús decía, cuando le decían, dile a esos niños, a esa gente que calle, si ellos callaran, las piedras hablarán, gritarían, porque estaba profetizado y todo iba a suceder, se iba a cumplir. Toda gota, toda culto, toda tilde, todo detalle de las Escrituras se cumple y se cumplirá. Sobre las 70 semanas, a Daniel, se le dijo a Daniel que 70 semanas, estamos en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, estas 70 semanas no son como nosotros las pudiéramos aceptar, 70 semanas o 7 días, ¿qué serían? 54 semanas en un año, ¿me equivoco? ¿O 56? 52, gracias. Bueno, poquito más de un año. No estamos hablando de poquito más de un año, ¿no? En las Escrituras, en este pasaje, cada día es un año, ¿ok? 70 semanas están decretadas. Entonces, hay 7 días en una semana, ¿verdad? Claro, eso sí aprendí yo en la escuela. Eso es lo único que aprendí. 7 días en una semana. Y en esta profecía, cada día es un año. Entonces, hay 7 años en una semana de años. ¿Me siguen? ¿Ok? Hay 7 años en una semana de años en esta profecía. Y la profecía dice que va a haber 70 semanas decretadas sobre el pueblo de Israel. ¿Ok? Con un fin, con un propósito. Ahorita vemos el propósito. Entonces, si lo sumamos, es 70 por 7, 490 años están decretados. Y luego dice, desde la... seguimos leyendo, todavía no le avance, hermano. Dice... sabe pues 25 y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces ahí tiene 69 semanas, ahorita también lo vamos a ver. Pero ¿cuándo empieza este reloj profético? Cuando se da el decreto, cuando se da el permiso de reconstruir los muros de Jerusalén y su ciudad, dice aquí en este versículo. Entonces, esto lo puedes encontrar, luego lo puedes checar en el libro de Nehemías, y Nehemías capítulo 1 y 2 te da el detalle de cuándo es este decreto, y te da la fecha del rey que está ahí, Artajerjes, que está gobernando. Y se ha hecho un estudio y varios estudios extensos para determinar la fecha que está escrito en los libros históricos de estas áreas de Persia. Y cuentas las semanas y llegas a las fechas que nos está diciendo Dios mismo su palabra. 490 años. Avánzale tantito, hermano. Uno más. 490 años entonces. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? O sea, él está orando por su pueblo Israel. El Israel ha sido llevado en cautividad, exiliado de la misma tierra de Israel, y han sido llevados por el pecado. Por esa razón fueron exiliados, expatriados de sus casas, fueron desoladas. Entonces el mismo pasaje de nuevo 29, 24 dice, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo, le dice a él, y sobre tu santa ciudad, ¿cuál es esa? Jerusalén. ¿Con qué propósito, con qué fin? Para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, por ahí dentro del corazón dice uno, gloria a Dios. Porque hay un buen fin a todo esto, hermanos. Hay un propósito por el cual tiene Dios, es de redimir al mundo, de rescatar al mundo, de salvar al mundo, a todo aquel que crea, a todo aquel que quiera. Y estas 70 semanas, al final de estas 70 semanas, va a terminarse la prevaricación, o sea, el pecado. Va a haber fin del pecado, fin al pecado. ¿Ahorita hay fin al pecado? Todavía hay, ¿verdad? Todavía no sucede esto. En la cruz, para usted y para mí, hubo un fin al pecado. Pero todavía existe pecado en el mundo. Después de estas 70 semanas, 490 años, sucederá esto. Y a expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. O sea, un mundo sin pecado. Después esto vamos a esperar, sellar la visión y la profecía, para entonces ya no va a haber palabra profética ni visiones, y ungir al santo de los santos, es Jesucristo, ungirlo, coronarlo como rey de reyes y señor de señores, y va a gobernar sobre la tierra para la eternidad. Su reino y su imperio no tendrá fin, dice las escrituras. Entonces su oración está siendo contestada. Él nada más quiere rescatar que Israel regrese a la tierra, y Dios le dice, no, voy a hacer más que eso, voy a poner al fin al pecado. ¿Y cómo lo hizo? Lleva a Mesías a la cruz, sorpresa para los judíos y gloria para nosotros y para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Entonces aváncele tantito, hermano. Ok, y le dice en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe, chéquenlo, otra vez lo leemos, léalo conmigo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces mencionamos el libro de Nehemías, a donde nos da la fecha de ese decreto que dio Artajerjes. ¿Okay? Y desde el día que se da el decreto, dice aquí la escritura, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, súmalos, 62 y 7, ¿cuánto es? 69, ¿verdad? Entonces, desde ese decreto hasta Mesías príncipe, ¡wow! Vendrá Mesías príncipe, vendrá Jesucristo, vendrá el Hijo de Dios, desde el decreto hasta ahí 69 semanas, cada día es un año, cada semana es una semana de años, ¿me siguen? Y si sumas y multiplicas luego a 69 por 7 son 483 días, que es igual a 1700, ¿cómo se dice en español? 1700, a ver, díganme esa parte, reprobé yo en la escuela, 173,880 días, gracias hermanos, hay veces nomás iba nomás de a la escuela nomás de cotorreo. Ok, hermanos, esto es cada año, Cada año, en el calendario profético y en el año judío, cada año tiene 360 días. Y si los multiplicas por los años, llegas a esos días, día exacto, cuando Jesús entra a Jerusalén, entra Mesías Príncipe. ¿Se acuerdan que en mucho tiempo los discípulos o los hermanos de Jesús le decían, ¿por qué no vas a la fiesta? Aquel que quiere ser rey debe presentarse abiertamente, no hacer las cosas en oculto. Y Jesús decía que no era su día todavía, ¿recuerdan? O sea, Jesús trabajaba en el calendario de Dios, había un día cuando Él tenía que presentarse como Mesías Príncipe y lo hace en el día exacto, sumas los días, multiplica los días y entra, no un día antes, no un día después, llega el día exacto, cabalgando sobre ese asno que también Zacarías capítulo 9, versículo 9, también profetiza lo mismo. El Salmo, vamos a Salmo 117, creo que es. Salmo 116. Miento. 118, versículo del 21 al 27. Salmo 118, del 21 al 27. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, te alabaré porque me has oído. Tú me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lean los evangelios, eso está lo que está sucediendo. Jesús les dice, ¿no han leído? Y de parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 24, léalo conmigo. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y luego 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová. Palabras que gritaban ellos, Hosanna, Hosanna, es esto, sálvanos, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendeciremos. Versículo 27 dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz, dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Lujo de detalle, hermanos. Este es el día, y en ese mismo día entra Jesús, y luego con lujo de detalle, hasta el Salmo nos dice, atad víctimas a los cuernos del altar, que quiere decir, hay un sacrificio que Dios tiene. En el altar del tabernáculo del templo, el altar de bronce, era uno cuadrado enorme, grande, precioso de bronce, bruñido, y tenía a cada esquina un cuerno, ahí ataban las víctimas o los holocaustos, ahí degollaban el carnero, el cordero, el becerro, ahí degollaban ese sacrificio, y dice Dios tiene un sacrificio, átenlo, átenlo al altar. Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jehová se ofrecerá como sacrificio, le decía a Abraham. Y luego, ¿qué decía Daniel capítulo 9? Cuando venga Mesías Príncipe. Avánzale tantito, hermano, por favor. Dice el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. ¿Sucedió eso, hermanos? O sea, todavía nos dice, y después de las 62 semanas, o sea, ya está agregando las 7 semanas, las 69, ¿ok? Para que me sigan. Ya dijo 7 semanas y 62, y para la mente judía, para el erudito judía, él ya sabe, las 7 semanas ya pasaron, entonces está hablando de las 62, ya son 69. Después de las 62 semanas, o 69 para nuestro caso, se le quita la vida al Mesías pero no para sí. ¿Para quién? Por nosotros. Nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo doy mi vida por mis amigos. Wow. Se le quita la vida a Mesías, mas no por sí. Y luego empieza a hablar la profecía de un príncipe que ha de venir. No Jesucristo. A ver, avánzale tantito, hermano, por favor. Otro príncipe, un impostor. Ok. Dice, ¿qué pasó? Ok. Ahí, hermano, hasta ahí. Eso es efecto, ¿verdad? Ok, hasta ahí, hermano. Continúa el versículo 26, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya ahora menciona otro príncipe que ha de venir, y ese va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Okay? De esto habla Jesús en Mateo 24. Dice, y cuando vean la abominación desoladora en el templo, en el lugar santo, gracias, el que oiga, el que lea, entienda. Dice, huyan, huyan. O sea, no regresen a casa. El que esté en el campo, no vaya al banco a sacar su dinero, corran. Este es el impostor, este es anticristo. El diablo siempre ha querido, desde su origen, quiso ser igual a Dios. Quiso hasta usurpar la autoridad de Dios. Anticristo viene como alguien que pretende ser el Cristo y al mundo va a engañar. Va a venderles la idea que Él es el único Dios. Él es el único Dios verdadero. Ese va a ser el dogma de ese otro príncipe. Pero dice la Escritura que su fin va a ser con inundación. La victoria es de Cristo Jesús. La victoria es de Él. Y va a tener su fin este anticristo. Y continuando en el versículo, queda el 26. Perdón, 26. De esto del santuario, lo vamos a ver. Avánzale, hermano, por favor. Perdón, no le avances. Quiere decir, dice ahí mi nota, quiere decir que habrá un templo, un santuario. Si lo lees con cuidado, te está diciendo tanto Jesús que va a estar en el lugar santo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y aquí nos está diciendo que va a destruir el templo. Eso implica que va a haber un templo en los últimos días. Ahora, ojo, porque esto es importante. No hay templo ahorita en Israel, en Jerusalén. En el mismo monte a donde anteriormente estaba el templo construido, de ahí se compró su parcela el diablo, puso la mezquita de los musulmanes, creo que es la segunda o tercera más importante para los musulmanes, supuestamente, y para que los judíos construyan sobre esa parcela que ellos dicen que es de ellos, ¿creen que les van a permitir? Es guerra. Eso ha sido una guerra entre ellos de tiempo, una discusión. Ha sido lo que han debatido entre gobernadores, presidentes, primeros ministros, entre ellos. Piden permiso, pero no se las van a dar. El otro príncipe, el impostor, va a venir y él va a sentarse en el templo y va a quitar la ofrenda. Va a estar entonces en pie en aquel entonces. Los judíos Avánzale tantito, hermano. Uno creo que es. Ok. Avánzale más, 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 más. Otro, hermano. No sé si me adelanté. Ok, creo que sí me adelanté. Pero lo que quiere decir, hermanos, es que cuando venga el anticristo, si vamos a... Regrésate tantito, hermano. Perdón, ya perdí mi... Regrésate tantito. Alguien dijo amén, ¿verdad? Regrésate. Ese, hermano. Ándele, gracias. Por tanto, cuando veas el lugar santo... ok. Apocalipsis 11, 1 y 2. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 11, 1 y 2. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, entonces me fue dada una caña, se le dio una caña para medir, semejante a una vara de medir, dice, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Otra vez, mucho detalle nos da la escritura. Le dice, mide el lugar santo, pero no mides el patio de afuera. Eso es dado a los gentiles. Al parecer, hermanos, una de las grandes logros, entre comillas, de Anticristo es poner solución a esta polémica que hay sobre el templo. Al parecer, el anticristo da permiso a los judíos a construir ese templo. Eso parece ser. Los judíos, a lo que estaba buscando ahí, quizá está más adelante, los judíos, ellos, muchos, algunos judíos ortodoxos, ellos creen que cuando venga Mesías, ellos lo van a identificar como, dice, cuando venga Mesías, dicen ellos, él nos va a ayudar a construir el templo. O sea, están dándose como presa para el anticristo cuando venga. Ellos dicen, cuando venga Mesías lo vamos a identificar porque él nos va a permitir reconstruir el templo. ¡Wow! Oren por la paz de Jerusalén, dice la escritura. De hecho, ahorita Charlie y 14 hermanos de la iglesia están ahí en la Tierra Santa. Allá están ellos, Algún día llegamos todos, ¿verdad? Todos de grupo. Amén, a la Santa Ciudad. Ahora sí, adelántale, hermano, por favor. Ok, vamos a ver esto de la última semana. Porque eran 69 semanas, se le quita la vida al Mesías, y luego no sigue, o sea, no continúa la última semana después de que se le quita la vida a Mesías. O sea, no es continua, se queda como en pausa. Todavía no sucede la última semana. Eso es algo que sucede en las escrituras. Le pone pausa a Dios a su relevo profético de esas 70 semanas, por lo menos a esas 70 semanas le pone pausa. Queda por cumplirse una semana. ¿Me explico? 7 años quedan por cumplirse. El libro de Apocalipsis, Daniel, entre otros libros, te hablan de la tribulación, la gran tribulación, y ahora sí, de casualidad no, son 7 años de tribulación sobre la tierra. Ahorita cuando hablaba de medir, va a ser dado a los para que lo vayan a hollar, pisotear los gentiles, dice por 42 semanas. ¿Qué es 42 semanas? 3 años y medio. O sea, y regresando ahora a la profecía, dice Daniel 9.